Asensio. Carmen, buenos días.
Buenos días, Vicente, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues con una alergia del copón. No sé qué pasa en esta isla, que estamos, estamos acabando con todos los antihistamínicos que hay en la farmacia.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en esta hora. Vas a aguantar perfectamente, eso estamos seguros, porque usted es una profesional, ¿eh?
Bueno, viniendo de ti, es todo un halago, ¿eh?
Bueno, ¿y qué haces? ¿Te maquillas, te desmaquillas?
Pues la verdad, Vicente, que no lo sé. Porque con estos pedazos de mujeres que tengo aquí, estas guerreras, luchadoras, no sé cómo definirlas.
Bueno, pues me da que
van
a ser
el tema que
tres.
Vamos a tratar y demás, yo no sé si quedarme tal y como estoy.
A lo mejor con el transcurso de la conversación ya decides, según lo que te vayan hablando ellas tres, si te maquillas o te desmaquillas o te quedas como estás.
Bueno, si escuchamos después de presentarlas a ellas, Vicente, el primer tema me encantó, ¿no?, del disco este, porque dice: mi ropa interior la tengo extendida en la tendedera en el exterior y de casa hacia adentro tranco y cierro todo. Es decir, igual para adentro estoy desmaquillada y por fuera estoy maquillada, que es lo que ven los demás. Pero es verdad, cuando tendemos la ropa interior fuera y guardamos más lo exterior, ahí hay una cosa. El disco este está buenísimo, ya me dirás tú después.
Vale, pues adelante con el programa y adelante con las tres invitadas de hoy.
Muy bien, gracias, Vicente. Pues mira, hoy vamos a seguir con los propósitos del 2020, que son muchos, pero claro, está el comprarme un coche, el comprarme una casa, el irme de un viaje enorme, cogerme un año sabático, está en proponerme mil cosas, cosas que puedo comprar, que puedo pagar, que puedo tal. Aquí también pagamos, pero nos enseñan a mirarnos más de dentro a fuera. No de fuera para adentro, que casi es lo más que importa en este mundo, este aborigen que hay ahora mismo, de el figurar, el ser maravilloso, el ser estupendo, el ser perfecto, y nos olvidamos que no somos perfectos, y ahí vienen los traumas y todas estas cosas. Quisiera ver más lo que es los propósitos a nivel espiritual de cada uno y a nivel psicológico, ¿no? Y como el otro día traté, el último programa traté el tema de los gimnasios, porque cuando termina el año siempre el próximo año quiero adelgazar y me apunto en el gimnasio, porque además he subido con los turrones y los polvorones. Pienso que es importante también tocar al tema espiritual, ejercicio espiritual profundo, y nos acompañan para esto, que son todas mujeres. No sé, los chicos me costó reunirlos, solo pude traer a uno. Pero las mujeres estas estaban dispuestas a estar aquí y a contar cada una desde su ámbito y hábitat la experiencia que tienen con el público, con cada persona que visita su centro. Entonces nos acompaña Maeva Pérez.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tienes el centro?
Nueve Lunas, en Los Llanos. Es un centro de yoga, donde también hay consulta de nutrición, terapia emocional. Y ahí llevamos 2 años y medio trabajando en La Palma. Yo nací aquí y la verdad es que sentía que tenía que volver aquí con lo que había ido aprendiendo para compartirlo en mi isla y con mi gente.
Muy bien. Débora Viñas, que es coach personal también. Encantada, Débora. A ti tengo que decir que te estoy conociendo prácticamente. Me ha llegado mucha información de ti.
Gracias, qué bien.
Buena, la verdad.
Encantada.
Y cuéntanos un poco tú cómo vas en tu profesión.
Bueno, pues yo como un poco como Maeva, soy de aquí, de La Palma también, de Los Llanos. Viví muchos años fuera, me licencié en Historia del Arte. Después de dar vueltas y muchos cambios en la vida, llegó el coaching a mi vida y fue una metodología de la que me enamoré plenamente. Estuve formándome fuera, intenté un emprendimiento en Madrid y después decidí que mi lugar estaba aquí. Decidí volver, como ya ahí me conecté realmente con el que yo siento que es mi camino, decidí traer el coaching a La Palma y la verdad desde el 2015 que estoy muy contenta, muy contenta.
Y por otro lado tenemos a Bebe Pérez también. La verdad es que con la más que tengo relación a nivel, también por mi profesión, la verdad. Bebe, ¿qué tal? ¿Tú tienes un centro en Los Llanos también?
Sí, buenos días. Yo tengo un centro que se llama Sana Sana Terapia. Hace ya 10 años, bueno, un poquito más, que casi 12, que llevo con el centro. Inicialmente era más una tienda, donde ya yo empecé a dar mis primeras terapias como terapeuta floral. Pero desde el principio, desde entonces, yo sabía que tenía que seguir buscando e investigando un poquito más para poder ofertar a las personas y por vivirlo en mí misma, un cambio donde se trabajara a la persona de una manera integral, ¿vale? No solo emocional, sino también física, y también ayudar a que se nutran un poquito con esa nutrición.
Pues vamos a escuchar el primer tema musical y seguimos. Uh-huh.
Barco está a la vista de todos, mi ropa interior, y de puertas adentro cierro a cal y canto, maldita contradicción, como peces asustados van huyendo oportunidades sin más, con solo el contacto de mi mano en el mar. ¿Será que cada uno cada uno y cada cual es cada cual? En fin, será que cada uno es cada cual. Afuera doy pistas falsas, poesía baladí. Si hablo tu idioma, pero si soy sincero, nunca lo entendí. No habrá más remedio que dejar
con este tema. Hablo tu idioma, pero no te entiendo. Creo que está pasando, que eso es súper actual, ¿no? Me encantó el título del disco y que da título a esta canción también. Hablo tu idioma, pero no te entiendo. Vamos a ver, no nos entendemos. Eso pasa mucho, ¿no?
La comunicación es muy importante en las relaciones, una de las bases más importantes.
Bueno, a nivel propósito, os llegan personas que cuando llega enero o diciembre ya os están diciendo el propósito para el próximo año, el año que va a entrar, en este caso el 2020.
Sí, bueno, en la tienda principalmente viene muchísima gente, pero lo típico, lo quieren enfocar más a nivel de... como explicabas tú antes, me he pasado comiendo los turrones, quiero buscar productos milagros que hagan que su cuerpo cambie inmediatamente. Y bueno, intentamos siempre asesorarlos y cambiar un poquito el propósito que tengan, que está muy bien, que es cambiar, ¿no? El me he excedido, mi cuerpo me está pidiendo un cambio, noto que no estoy bien, pero igual si empezamos desde dentro a cambiar un poquito, esto es como cuando hacemos una casa o como cuando limpiamos la casa, ¿no? Si limpiamos la casa, lo que vemos, pues se nos ensucia rápido otra vez. Sin embargo, si haces una limpieza profunda donde ruedas los sofás o abres las gavetas y las ordenas también, consigues un orden y una limpieza más profunda, ¿no? Pues en nuestro cuerpo pasa un poquito lo mismo.
Maeva, ¿a ti por allí también te llegan con ganas de propósitos nuevos?
Pues sí, pero yo lo que siento es que realmente lo que vibra a nivel general es la búsqueda del bienestar, como de la paz interna, ¿no? Y es verdad que eso lo podemos lograr con lo más sencillo. Estamos toda la vida buscando fuera y como corriendo y ansiando, y simplemente es algo que tenemos dentro de nosotros. A veces con el momento de sentarte un ratito a meditar, o cuando terminan la clase de yoga, por ejemplo, cuando tú miras la cara de la gente al terminar la clase, es como ¡wow! Y no es nada que hayan encontrado ni en el profesor que esté en ese momento, ni en nadie que les esté ayudando, es algo con lo que tú puedes conectar siempre y en cualquier momento. Entonces, ese bienestar que anhelamos, yo creo que no está en conseguir deseos, porque realmente me ha pasado a mí que cuando consigo cosas que quiero, pues en una semanita ya estoy deseando tener otra cosa.
Sí, el efecto un poco infantil este de saciar lo físico, lo que vemos, pero ya me cansé del juguetito. Sí. Y tú te encuentras también en lo tuyo, en coach, gente que te llama o te dice, el propósito de este año es aprenderme a aceptar, a aprenderme, ¿te lo encuentras?
A ver, es que yo me estoy trabajando con propósitos, objetivos en coaching a lo largo de todo el año. Y el coaching es una metodología que acompaña a la persona, en definitiva, a estar más cerca de sí mismo, a ser quien realmente quiere ser. Y para mí la clave es aprender a ser más 100% yo cada vez. Entonces, los objetivos que nos vayan de alguna manera conectando con lo que yo realmente necesito es lo que, bueno, es algo que me llega a lo largo de todo el año.
¿Por qué creen ustedes que hemos huido o nos hemos alejado tanto del ser nosotros mismos? ¿Por qué estamos esperando a que estén las cosas bien para dar una sonrisa cada día? ¿Por qué esa actitud de la sonrisa cada vez está más escasa? Hombre, tampoco es ir sonriendo por la calle como si fuera happy, happy todo el día, ¿no? Bueno, pero cuesta sonreír y la gente espera a conseguir cosas para una sonrisa, que la vida se le ponga. Bueno, cada uno tiene sus... ¿Qué felicidad para cada uno también? Porque igual lo que es ser feliz para mí, que ser feliz para mí también es a ratitos. No es que tenga que estar levitando todo el día en felicidad, ojalá. Pero creo que la vida tiene momentitos felices y otros no tan felices. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este punto de búsqueda? Porque es una búsqueda que está generalizada. Ahora mismo hay un movimiento. Sí. Estas profesiones, por ejemplo, en distinta manera y distinto orden han ido llegando, son nuevas para nosotros. Esto más bien ya viene, pues a nivel espiritual nos vienen más de China, de la India, de otros sitios más espirituales, y lo tuyo más americano, por así decirlo, puede ser.
Bueno, el origen sí.
Sí, ¿no? Sí. Pero que de algún lado lo trajeron. De algún lado lo trajeron ellos. Sí, pero son profesiones nuevas relativamente, que han llegado hace poco hacia a nosotros. Sí. Y la búsqueda continua de personas que están buscando algo más, que hemos dejado atrás, que hemos aparcado, obligado por el metal, el hierro, el plástico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora la gente cada vez se conciencia más de que tengo que buscarme a mí por dentro? Pero sin llegar a individualizarme, sin llegar a yo soy perfecta, me bloqueo porque estoy haciendo esto y esto y lo otro y no me comunico, no cojo de las manos a los que tengo a mi lado.
Yo tengo la sensación de que en las ciudades sobre todo cuando el ser humano ha dejado de estar tan en contacto con realmente con la naturaleza, con la tierra, cuando nos hemos ido a vivir a edificios, cuando tenemos que trabajar desde la mañana hasta la noche para pagar la hipoteca, el préstamo del coche, el colegio de los niños. En realidad es como un correr hacia adelante que no te deja ni siquiera respirar. Es como cuando tú ves que una persona se sienta en una esterilla de yoga y dice, ay, por fin tengo un momento al día. Porque realmente también cuando llegamos a casa quizá nos evadimos, ponemos la televisión. No hay un momento en el que tú conectas contigo. Cuando nuestros abuelos trabajaban la tierra, cogías la guataca y ahí estabas conectando contigo.
Sí, es el cambio.
Entonces pienso que tiene que ver también.
Sí, nosotras también ofertamos yoga infantil y nos damos cuenta de esto mismo que está comentando Maeva, porque los niños ya les hemos transmitido este estrés. Y por un lado es gratificante y es bonito ver cómo un niño está deseando llegar y lo más que quiere es el momento de la meditación o el momento de estar tranquilo. Pero a la vez te da mucha pena. Ves que el sistema ha llevado a que sus mamis, porque es el sistema, que sus mamis tienen que trabajar por la tarde y ese niño tiene que estar en su casa solo, y antes de dejarlo solo, pues lo lleva a las 4 a clase de inglés, a las 5 a no sé dónde, a las 6. Entonces ya les vamos pasando ese estrés a ellos y hay que conectar, hay que buscar un momento de interiorizar y hay que enseñarlo, hay que educar y realmente creo que sí, que ese estrés.
Desde ese educar es que, y educarnos, y porque esto es un entrenamiento, es que confundimos el ser con el hacer y con el tener. Sí. Yo soy según lo que hago, me etiqueto, me identifico con una etiqueta, y si ese hacer me falla, ahí es cuando entramos en crisis, porque realmente a partir de ahí no nos toca volver al encuentro con nosotros mismos, que es lo que yo digo, que es todos los procesos de la vida al final nos llevan al encuentro con uno mismo, porque cuando lo que tienes o lo que haces, hay una pérdida, hay una crisis, hay un cambio, ahí es cuando te quedas como descolocado. ¿Y ahora quién soy yo? Cuando te conectas con el vacío, con la incertidumbre. Sí. Y también una parte en relación a lo que decías antes de la felicidad. Confundimos también en esta sociedad actual que el ser feliz, con el ser feliz con el estar siempre contento. Y la felicidad no es estar siempre contento. Estar contento es una emoción. Estar alegre es una emoción. Pero en nosotros hay muchas partes. Podemos tener partes que están alegres, que están contentos, podemos por el desarrollo de mi trabajo, por estar aquí hoy, por disfrutar de un momento. Hay una parte de mí que puede estar triste por una pérdida, hay una parte de mí que puede estar enfadada o una parte de mí que puede estar tener miedo, y manejarnos equilibrando todas esas partes de nosotros y caminando en la vida desde el valorar y sin confundir la parte con el todo, porque que haya una parte de mí triste no quiere decir que yo esté deprimido, por ejemplo,
claro,
o crónicamente de bajón, como decimos, ¿no? Sino que hay otras partes que puedo valorar que me aportan alegría en mi vida, y en definitiva ese equilibrio nos conecta con la calma y nos conecta con el estado de felicidad, con la felicidad.
Claro, yo creo que es, con respecto a lo que has dicho, creo que idolatramos ahora mismo la felicidad, y es una búsqueda de la idolatramos con tener, tener, tener o hacer, como tú bien decías. Pero también creo que están llegando más gente a nosotras o a este tipo de terapia porque ya llevan un tiempo en el que han seguido esa creencia y están sintiendo ese vacío interior
que
al final no te llega a donde deberías de estar, ¿no?
Y entonces, no te sientes plena, sí, porque no sabes, a veces no sabes lo que te pasa, dices, lo tengo todo en mi vida en pero cuanto no a estructura, pero me levanto por la mañana y hay un pesar. Claro. No me siento plena, no me siento pleno.
Es importante tener ilusión, ¿no? Yo una vez pasé una crisis muy fuerte y no sabía, me preguntaba mucho qué me pasaba. No sabía qué me pasaba. Hombre, lo gordo sí lo sabía, pero en el fondo, como dices tú, otra parte de mí no sabía lo que me pasaba. Qué curioso que viendo unos dibujos animados de no sé qué año, que se llama Trapitos, son duros esos dibujitos, ese corto animado es muy bonito, pero es duro. Y un gorrioncillo le dice al espantapájaro, no tienes ilusión, no tienes ilusión, estás carente de ilusión. Y me di cuenta de que no tenía ilusión. La ilusión es un motor, ¿o no?
Sí, claro.
Y ese motor, que me acojo a esa palabra para hablar de motivación, ese motor, lo que nos mueve, también es hay que fomentarlo. Hay que trabajarlo, hay que incentivarlo. La mente, que es increíblemente maravillosa, la tenemos que se enfoca o en destruir o en construir. Y enfocarla, entrenarla en construir es un trabajo.
Claro.
Hay un... Perdona.
No, Maeva, te toca a ti. Yo llevo aquí un poco para que hablen todas.
Sí, muy bien.
Claro que sí.
Hay un libro del Dalai Lama que hace poco leía que se llama El libro de la alegría, que habla un poco de eso, de cómo podemos hacer nosotros para ir cultivando dentro de nosotros esa alegría. Pero también hay que tener como cuidado, porque es una fina línea, y a veces con la espiritualidad pasa un poco lo mismo. Puedes cultivar la alegría, la ilusión, la pasión por lo que haces, pero también sin dejar de ver todas esas emociones y esos sentimientos que hay en ti, que a lo mejor no están tan socialmente bien vistos, pero como dice Débora, tenemos tristeza, tenemos rabia también, que son muchas emociones que tenemos dentro que muchas veces negamos y no queremos ver, y están dentro de nosotros, y canalizándolas de una forma positiva nos pueden ayudar a tener fuerza interna y nos pueden ayudar a motivarnos.
Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Creo que las emociones son para sentirlas, ¿no? Por eso totalmente están ahí. Pero no dejarnos arrastrar por ellas, ¿no? Es aprender a aceptarlas sin que el dolor te arrastre hacia ellas, sino aceptarlas. Y las acepto, las tengo, pero no me duelen. Es algo así. El dolor es nuestro gran maestro.
También, es que yo siempre digo en los talleres, cuando hablamos de emoción, de inteligencia emocional, que todas las, ya no se califican las emociones como negativas o positivas. Se hablan de emociones más agradables, más desagradables, o de circunstancias, porque la emoción también tiene todas las emociones tienen su parte positiva. La tristeza nos conecta con el dolor, nos hace bajar el ritmo, nos hace parar, nos hace sentir cuando estamos en un momento, por ejemplo, de pérdida. Si no fuera por la tristeza, en esta sociedad que nos va llevando así como en esa espiral de movernos, de no parar, no nos conectaríamos. Sí. La ira nos mueve. El enfado nos ayuda a marcar límites y a decir hasta aquí, y a caminar y a cambiar cosas en nuestra vida, por ejemplo.
Sí. ¿No creéis que las imágenes estas de... Yo digo, no tengo nada en contra, pero tampoco todo a favor de lo americano. Cuando me refiero a lo americano, me refiero a arriba, a Norteamérica, que es que la que nos inyecta la figura del héroe, del que siempre del ganador, ser perdedor, es como, ¿para qué existe si eres perdedor? Tienes que estar siempre dando una imagen de súper todo, súper perfecto, súper coches, súper sueldos, súper tal. Y ahora mismo, en la que estamos viviendo, pues sí hay una serie de personas que pueden y otras que no podemos tanto, ¿no? Entonces, cuando interiormente no estamos preparados para esto, claro, nos desmoronamos, lo llevamos bien.
Es un poco un resumen de la sociedad lo que acabas de hacer, el quiero y no puedo, el estar ansiando constantemente ser lo que no eres, tener lo que no tienes, pero también es conciencia y es responsabilidad individual de cada uno decidir qué quiere hacer con su vida.
Totalmente.
No somos víctimas de nuestros hábitos son nuestros, los podemos cambiar y es conciencia, ¿qué quiero yo? Es verdad que hasta llegar ahí, a lo mejor hay gente que da un montón de tumbos y tienes muchas crisis a lo largo de la vida, pero es difícil luchar en contra de una sociedad entera.
Yo creo que estas personas que van luchando por conseguir, es su camino, ¿no? Normalmente es una persona que, claro, es lo que ha tenido, su meta es esa. Entonces, cuando llega, incluso pueden verse los dos casos, de los que llegan, lo tienen todo, como decíamos antes, y siguen sintiendo ese vacío, o los que no llegan y se ven hundidos, puede ser su enseñanza también, puede ser su despertar, evidentemente, su camino para que esa persona luego tome conciencia de, como bien decía Maeva, qué he estado haciendo en mi vida, luchando para qué, ¿no?
Al final todos los procesos, yo por experiencia propia y por experiencia con mis clientes, y yo creo que estaréis de acuerdo, todos los procesos en definitiva nos llevan al encuentro con nosotros mismos.
Sí.
Y yo creo que es la mejor relación en la que podemos invertir, es en la relación, en cultivar la relación con nosotros mismos. Es quien no nos vamos a fallar nunca, con quien mi más fiel compañero soy yo misma. Y al final, eso, todos los procesos de cambio, las pérdidas, las situaciones de éxito también, en definitiva, te llevan al encuentro contigo mismo. Y éxito también es una palabra que...
Iba a preguntar, ¿qué es éxito?
¿Qué es éxito para cada uno?
Para cada uno.
Porque para ciertas personas o para ciertos clientes con los que trabajamos nosotras en el día a día, pequeños pasitos pueden ser grandes éxitos y suponer grandes cambios en la vida de una persona. Es que el éxito no tiene por qué ser conseguir un triunfo así en plan americano. Sí, tú puedes. No tiene por qué ser hacerme rico, tener éxito en la vida, sentirme abundante. A lo mejor valorando lo que tengo, valorando lo que soy, puedo vivir un proceso en el que me sienta pleno, exitoso y abundante en mi vida. Y muy afortunado, valorando, mirando a los míos, mirando a mi familia, agarrándome a lo que sí tengo.
En cualquier situación, porque en los momentos dolorosos no dejarnos arrastrar por ese dolor, sino confiar, verlo desde un aprendizaje. Yo tuve un profesor que recuerdo que estaba yo haciendo una formación y yo estaba en un momento personal bastante difícil y me acuerdo que saca una frase que dice: de todo lo que pasa, de todas las circunstancias que pueden estar ocurriendo, solo pasa y solo estás viviendo la mejor que puedes vivir en ese momento.
Ay, qué bueno.
Y es verdad, es verdad, es decir, después de que ves que pasa.
Espera,
ese momento,
Bebe, que vamos a decir que copian esta frase. Yo me la voy a anotar ahora mismo.
Sí, sí, por supuesto.
Repítela, por favor.
Yo la tengo de hecho en mi local, porque para mí es una gran frase. De todo lo que pasa, de toda cualquier circunstancia que puedas estar viviendo, solo pasa lo mejor.
Qué buena.
Y es así, es real.
Sí, señor.
Y es confiar en eso plenamente, no agobiarte, no angustiarte, aceptar que sea una situación dolorosa y aprender de ella, y de ahí crecerás muchísimo. Y bueno, pues para eso estamos, ¿no? Sí. Para irlo... Es como en yoga, enfrentarte a un asana. Si tú un asana la afrontas desde eso, desde una circunstancia de la vida, vas soltando, ¿no? Y puedes llegar a vivirla de otra manera. Tú te enfrentas a cualquier circunstancia, por muy dolorosa que sea, la respiras y la vas soltando poco a poco.
Entonces, claro, y tener en cuenta también que todo pasa, todo es pasajero.
¿Sí?
Cualquier emoción que estés sintiendo en este momento, dentro de una hora va a ser diferente. Si ahora te pica en un lado, dentro de un rato en otro. El tener en cuenta eso también y el darle un poco de humor, de sentido del humor también a la vida. Los grandes maestros siempre son
alegres
y a veces en estas cosas espirituales también pecamos mucho de estar muy serios, como muy, todo es como muy, mucho ritual, mucha seriedad. Y también es que el sentido del humor es súper importante para darnos cuenta de que al final esta vida es un juego.
Sí, sí.
Es así.
¿Y no será que lo primero que tenemos que ser conscientes es que nosotros mismos somos pasajeros por aquí?
Cierto.
¿No será eso?
Claro.
Que yo estoy de paso, que yo estoy como un cometa, como algo que pasa por aquí, un momento dado, aquí he llegado, paso, siempre.
Pero luego vuelves, ¿eh?
Pero es que lo que hay, yo creo que la conciencia de todo, por lo menos mi aprendizaje, a mí la vida me ha enseñado que estoy de paso.
Sí.
Y no sé los minutos, ni las horas, ni los días que voy a estar de paso.
Sí.
Pero eso vivirla no como, como aprendiendo, ¿sabes?
Sí, sí, constantemente aprende.
Sí,
claro.
A este paso, ¿qué quiero hacer con este paso? Eso es, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué necesito? ¿Cuál es la mejor forma, si yo pienso que estoy de paso, de sacarle todo el jugo posible a este paso?
También es que la educación que hemos tenido, yo hablo de mi generación, y creo que las anteriores, posteriores, depende también donde cada uno haya vivido y donde, en qué núcleo se haya criado. Te han enseñado a vivir de una manera de cumplir roles, cumplir. Es decir, ahora creces, ahora haces la comunión, a mañana te casas, pasado tal, pasado cual. Sí. Después vinieron añadiendo que podías estudiar y sacar una carrera, pero casarte también, tener hijos también, tal también. Sí. Y todo ha sido así. Entonces, ir rompiendo con todo eso, sobre todo para las mujeres, porque es así, porque el hombre lo traía ya añadido, era hombre, su rol lo traía puesto y no ha tenido que gritar o hacerse notar para decir, oye, que yo estoy aquí, oye, que los platos están fregados porque yo he ido a trabajar, pero he venido y he fregado, ¿no? También ha tenido mucho que ver con eso de encontrarnos un poco perdidos con todo el cambio que está habiendo.
Eso es un tema, fíjate, Carmen, que a mí me llega un montón últimamente. Me llegan muchas mujeres con el tema de... a lo mejor no tengo pareja en mi vida, pero siempre hay la necesidad de, como que no soy, no me siento plena si no tengo una pareja. No puedo terminar de ser feliz si no tengo alguien que me acompañe en la vida. Y hay una parte que sí es cierto, por esa estructura que traemos, esa como condicionamiento mental, que como que necesitamos tener un compañero, un compañero de vida para sentirnos realmente como eso, más pleno. Pero eso es una parte de estructura. Porque realmente aquí ahora yo le pregunto a mis clientes, estás aquí y ahora, ¿realmente tú necesitas? ¿Es una necesidad para sobrevivir tú? Sería a lo mejor lo ideal, según esa estructura, pero ¿realmente lo necesitas para vivir?
Estamos dejando la felicidad en manos de otra persona.
Totalmente.
Yo me empeño en tener pareja, sea chico o sea chica, es decir, me estoy dejando la felicidad en sus manos, no que sea un complemento en mi vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Es opcional, de hecho, y un complemento si te gusta compartir ratos o momentos de tu vida con una persona con la cual estás tú bien y cómoda, ¿no?
De hecho, si partes desde esa necesidad a la relación, ya le estás dando una carga a la otra persona y una condición que ya no es una relación equilibrada.
Muy bien.
Porque ya estás poniendo una parte de ti en la otra persona y le estás dando también una responsabilidad además que no le corresponde. Hay muchos en el juego de las relaciones, hay muchas cuestiones de
en eso. Yo siempre digo que cuando no estés buscando es cuando te va a venir, cuando estés bien contigo mismo. O sea, no es no buscar, pero
y muchas cosas que a lo mejor yo me puedo dar, hago yo reflexionar que yo pienso que me puede dar esa pareja, ¿cómo me lo puedo dar yo? Ah, porque yo disfrutaba con mi pareja, yo echo de menos porque pasaba muy buenos momentos con él. Bueno, ¿cómo te puedes tú procurar esos buenos momentos a través de tus amigos, de tu familia?
Claro. Volvemos al aprendizaje. Sí. Uh-huh. Podemos escuchar otro tema musical, en este caso de Loquillo, que me encanta porque él dice: soy un clásico. Yo también. Aquí estamos otra vez, estamos hablando fuera de micrófonos de la responsabilidad que a veces inculcamos hasta los pequeñitos antes de nacer. Yo contando cuando estaba a punto de ser abuela, como me decían: uy, tú verás ahora, qué maravilla, tú ahora la vida tuya va a cambiar, ahora tu vida tal, tu vida... Yo me costaba asimilar esas palabras y cuando llegaba a casa me ponía a pensar y decía: vamos a ver, va a cambiar la vida de sus padres. La mía también cambia porque me involucro con ellos, porque quiero involucrarme. Pero qué responsabilidad trae esa criatura ya de venir a hacerme feliz a mí. Ponerle en las manos de ese pequeñito que me haga feliz a mí. Yo no lo veo, ¿eh?
Sí, porque además estamos poniendo ya en ese ser unas expectativas, unas creencias, una serie de cosas, que es normal, que es humano, que eso ha funcionado así siempre, ¿no? Pero ya es más carga, ya el niño tiene que ser como yo me imagino o me gustaría que fuera, y como desde la necesidad más innata del ser humano es que nos quieran, ese niño va a ir creciendo según esas expectativas también.
Claro.
Que todo es respetable, cada uno proyecta su vida como quiere, pero es a mí humano, me parece por triste supuesto. Que yo proyecte mi felicidad en ese niño.
Sí, es hacernos responsables de nuestra vida, de nuestra felicidad, también con los hijos, también pasa con las parejas. Mm. Al final es eso.
Porque cuando esa persona se equivoca, me está fallando a mí.
Sí.
Qué fuerte, ¿no?
Y vienen las frustraciones ahí.
Bueno, muchísimo ahí. Es la búsqueda constante de la pareja ideal, idolatrando esa pareja ideal en la felicidad, como volvemos otra vez a lo mismo. Idolatramos la felicidad. Y la felicidad está en uno mismo, en estar bien aquí y ahora mismo.
Bueno, la felicidad creo que es una palabra que compró Nestlé, no sé si sigue así.
¿Se puede?
Eso oí hace muchos años.
No se puede comprar.
Eso se podía.
Yo tampoco.
Así que imagínate.
La oficina de marcas y patentes no se puede comprar una palabra, ¿eh?
Bueno, pues a veces vamos tan enfadados por la vida o tan frustrados o tan desengañados o tan... Que claro, que cuando aprendes, es decir, tú no me has enfadado, yo me he enfadado porque he sido yo quien me he molestado con tu actitud.
Qué expresión tan
¿no?
nuestra eso de me haces enfadar.
Exacto. No, sí. No, me enfado yo, soy yo la...
Efectivamente. Tú,
vamos... Entonces, vamos por la calle muchas veces, yo soy súper despistada, lo tengo que decir, pero vamos por la calle a veces y vamos con el entrecejo tan arrugado y tan serio y no saludamos a la gente, no nos saludamos, no, y cada vez el apretón, tocarnos el hombro, esa caricia humana, ¿no? Es menos y lo vemos muy normal, lo vemos natural, lo vemos el no saludarnos, el no darnos los buenos días, el no, hola, ¿qué tal? Con una sonrisa, ¿te pasa algo? No, a mí no, ¿y a ti? Pero con esa actitud de no, a mí no, y tú dices, uff, ya no pregunto más, y lo vemos normal y natural, lo normalizamos.
Sí, es triste, se ha perdido el contacto. Pero creo que esto viene también un poco, pues, la forma de vida que tenemos ahora mismo. Yo voy a retomarme un poquito en los años más atrás, donde la convivencia incluso de los vecinos era diferente. Antes, pues vivías en las casas donde era muy normal que viniesen a tomar café, ese pequeño coloquio entre unos y otros, y ahora no, ahora vivimos todos en pisos, bueno, no todos, pero... Todos viven en pisos donde si no conozco a la persona que está enfrente mío, mejor relacionarnos lo menos posible.
Bueno, yo en ese sentido todavía yo rompo una baza por la palma, porque aquí vivimos a un ritmo más tranquilo, tenemos más calidad de vida, sí. Podemos pararnos más. Yo personalmente, que he vivido en Madrid, he vivido en Sevilla, si es que no te miras, claro, a la persona que tienes enfrente en el metro. Eso para mí es... yo rompo una base en ese sentido por la palma, porque tenemos... Yo digo siempre, soy muy pesada en todas las entrevistas, somos muy afortunados
en vivir aquí.
Vivimos en un paraíso y debemos de valorar que estamos en pleno contacto con la naturaleza, tenemos una calidad de vida, estamos aquí tranquilos y seguros y no tenemos que tener a un tío con una metralleta en la puerta para protegernos estando en un edificio, en un centro público o lo que sea. Y en ese sentido yo creo que
Débora, la cosa no está tan... Yo veo que están quemando coches al tutiplén y contenedores y claro. Cada vez el paraíso, no sé,
sigue siendo paraíso, pero cada vez nos van
abstrayendo más de la realidad y abduciéndonos más a los móviles, a lo que es todo el sistema, nos atrae nos atrapa para que no podamos pensar.
Bueno, también, claro, responsabilidad de cada uno de
pero
hacer
pero lucha contra un sistema.
Yo creo que...
Veo a Maeva con ganas de hablar. Sí.
Que no te dejamos.
En los pequeños lugares como estos todavía, en La Palma, yo sí estoy como abogando por crear comunidad allí donde tú estés.
Sí.
Entonces, tenemos como un pensamiento falaz de que individualmente nos va bien y necesitamos de los demás. Necesitamos sentirnos arropados, necesitamos sentir esa caricia, ese tacto que dice Carmen, esa sonrisa, hablar con otros, comunicarnos con los demás. Entonces, mira, cosas que sucedían y suceden en los pueblos todavía, lo de... Pues yo tengo una bolsa de aguacates aquí que
eso
me sobra, pues tráela, déjala aquí que a lo mejor a alguien le hace falta. El otro trae naranjas, él así, es como si tú puedes compartir lo que tienes, aunque no tengas nada, aunque tengas la sonrisa en la cara ese día o ganas de hablar, busca como crear comunidad allí donde tú estés también.
Eso es un poco a lo que yo quería referirme al principio. Y es verdad que no es como Madrid, pero siendo una isla como es, podríamos todavía ser, estar más en comunidad, compartir más. Entonces yo creo que, como bien dice Carmen, somos el paraíso, pero tenemos que cuidarlo y tenemos que
eso
estar
es
ahí, sonreír,
paraíso,
querer, invitar, unión, eso todo debemos de intentar fomentarlo.
Y yo no sé, pero vosotras, corregidme, ¿es lícito que a mí una persona no me guste? ¿O no?
Por supuesto.
Claro que sí.
Y no me tengo por qué sentir fatal porque alguien no me guste. No quiere decir que cargue contra esa persona, pero igual que no me gustan las natillas, no me gusta una persona. ¿O no?
Sí, porque te ibas a sentir obligada de que te gustara todo el
Se
mundo.
Se quedaron calladas, ¿eh? Es que es verdad, yo pienso que...
Bueno, yo invitaría más a la reflexión de lo que no me gusta de otra persona tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo, no es de la persona. La persona es como es, está en su rollo y si es feliz, bien, felicidades.
Y
es
a mí a quien no me gusta.
Claro. Cada uno debemos de hacernos como apelo a la responsabilidad, ¿no? De lo que no me gusta de otra persona, no me gusta a mí, tiene que ver algo, tiene que ver conmigo de eso.
Normalmente refleja algo tuyo también, que no me gusta de ti misma y no lo quieres ver.
Ese trabajo del espejo lo tengo que hacer muy profundo.
O me recuerda
muy profundo, sí. Porque es algo que lo tengo olvidado para detrás.
O me recuerda algo, o me recuerda una escena que viví hace años que me impactó y no me gustó, me sentí mal. O siempre hay una lectura detrás que tiene que ver conmigo.
De todo lo que pasa, solo pasa lo mejor. Tengo a esta persona delante, que no me gusta.
Es lo mejor ahora mismo, ¿no?
Es lo mejor, por algo está aquí. Sí. Es un poco así como deberíamos de intentar mirar todo.
Que no quiere decir que tú tengas estés
la
compartiendo
obligación.
Vida con una persona, por ejemplo, y haya cosas que no te gusten y tengas que quedarte ahí currándotelo, mirando para adentro, porque el espejo... Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en situaciones, y lo voy a hablar aquí como abiertamente, de violencia entre parejas. Cuidado con la espiritualidad en... Te está reflejando algo que no te gusta, o tienes que trabajarte esto, y te quedas ahí por trabajarte. Me lo puedo trabajar sin tenerlo al lado también. Quizás deberemos de tenerlo en cuenta.
No, sobre todo cuando ya eres consciente y te das cuenta de que eso no es sano para ti.
Claro, ahí hay que buscar un equilibrio.
Para no caer en la víctima, ya, ya decido, elijo... si esa situación la quiero seguir sosteniendo en mi vida o no.
Pero eso es un buen hincapié, en la vida de la espiritualidad, igual que en otras vías, en pasar ese extremo, ¿no? De aceptar en demasía.
Bueno,
de...
Al final son excusas para, de alguna manera, para a lo mejor no tomar decisiones, para quedarme en la zona de confort. Y voy buscando como argumentos de... No, yo soy muy espiritual y lo tengo que tolerar todo o aceptar todo.
Claro. No es eso.
Siempre desde el equilibrio, siempre apelando al equilibrio.
Y ya nos quedan 10 minutitos de nada del programa que se va así en un tras.
Sí, muy rápido.
tenemos que evolucionar, ¿no? Sí. Evolucionar, adaptarnos a los cambios. Cada vez tenemos más información de todo, lo que decían Maeva también, de la violencia. Es decir, la información la tenemos. Es decir, a mí me están dando información por todos lados de la violencia de género, de ser vegetariano o no, de un montón de cosas, de ser feminista o no. La información la tengo. Yo soy la que decido qué tomo y qué no, porque la información está ahí latente y ahora mismo hay unos movimientos increíbles que nos están dando información por todas partes, que suelen surgir también o resurgir cuando pasan estas crisis, y en las crisis arrastran las crisis personales también, porque hemos estado viviendo muy bien y de repente me quedo viviendo no tan bien. ¿Puede ser así? No sé si está bien hecha la pregunta.
Dale una vuelta.
Sí, no, es decir, no entiendo bien.
Yo tengo que, hay que evolucionar y hacia los cambios tan brutales que estamos teniendo en la sociedad y en todo ahora mismo. Y aunque estemos en una isla, lo tenemos. Uh-huh. Los cambios también, sí, y menos sí, mal claro que vamos cambiando. Yo me alegro que la isla vaya despertando hacia un montón de cosas que cuando nos venga el boomerang de vuelta, yo no sé si estaremos preparados para recibirlas, porque ahora mismo es un vender para afuera, que cuando esto venga para adentro, agárrate, Lola.
Bueno, aprenderemos que también tenemos que volver a tomar de nuestros propios recursos, ¿no?
Sí, sí, pero hay que evolucionar ante todos estos cambios, ¿no? Evolucionar interiormente, quiero decir.
Es que sí, yo creo que eso es la evolución, nos lleva, es una ley universal.
Sí.
O sea, si el universo está en constante movimiento, constante cambio permanente, como nosotros, no vamos a movernos con eso si formamos parte de él. Sería como ir a contracorriente, no querer crecer, desde mi punto de vista.
Y yo creo que de todas.
Sí, naturalmente.
Hay que disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? De las grandes también está bien disfrutar, pero aprender a valorar y estar a gusto con las pequeñitas cositas y los pequeñitos pasos que se dan.
Sí, por favor. Que cada día podamos disfrutar de cosas, que no estemos esperando a 2 veces al año, que nos vamos de vacaciones con suerte para poder disfrutar. Que cada día agradezcas las pequeñas cosas que tienes, porque es verdad que muchas veces en nuestra vida diaria, como lo hemos tenido siempre, no nos damos cuenta. Cuando te vas a algún sitio donde ves que todo eso que tú tienes aquí y que es básico no lo tienen, empiezas a agradecer por todo, por el agua que sale del grifo, por el agua caliente, por una cama, por todo.
Sí.
Y también es como poder vivir disfrutando de la vida también, y lo digo ahora, quizás hace unos años no lo diría, es intentar saber qué es lo que tu corazón anhela y qué es lo que a ti te late y te vibra adentro cuando lo haces. Porque estamos cansados de ir a instituciones públicas o privadas y ver gente, de verdad, triste, amargada, con mala cara. A lo mejor no viniste a hacer eso, viniste a hacer otra cosa.
Y a ser feliz.
Que no tengamos miedo, que tengamos ganas de hacer eso que nos hace sentir vivos por dentro.
Nos quedan 5 minutos. Os dejo y luego escucharemos una canción de Asilo. La canción, el título es Asilo, de Jorge Drexler y Mon Lanfuerte. Entonces, cada una, los 4 minutos que quedan, ¿qué diríais? Aconsejar no, porque la gente no es tonta. Entonces, a mí me parece que se aconseja cuando pensamos que la gente es tonta. Y la gente no es tonta. La gente se puede hacer la sorda, la ciega, pero tonta no. ¿Qué le diría? ¿Qué dirían cada una desde su centro y de su profesión a cada uno de los oyentes que estaban con nosotros ahora?
Bueno, pues
4 minutos, bebé.
Yo les diría que se atrevan a pararse 2 minutos. Empiecen por propósitos pequeñitos. 2 minutos en los que te centres, como bien decía Maeva, a intentar sentir tu corazón y ver qué es realmente lo que quiere y a disfrutar de las pequeñas cosas. Es que un poco es lo que hemos estado hablando todo el rato. Es eso, escucharte y no anhelar cosas y competir.
Justo, te cojo de la mano en eso de hagamos una lista todas las noches valorando lo que sí tenemos, estando más en lo que sí tenemos que en lo que nos falta. Y en cuanto a nuestra comunicación interna también, cuando te des cuenta que estás castigándote, que estás faltándote respeto, insultándote, diciéndote qué torpe soy, qué tal, por cada defecto, por cada limitación que te veas, tres cualidades, tres cosas que sí hagas bien. Eso son claves muy importantes para estar para en crecer. Equilibrio, para trabajar nuestro enfoque mental, para entrenarnos.
¿Te toca cerrar, Maeva?
Bueno, pues sencillo. Respiramos, cerramos los ojos y ahí dentro solamente es donde vamos a descubrir la verdad.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa.
Nada, a ti por invitarme.
Un placer tenerlas y rescatarlas de tanto trabajo.
Maravilloso este
y seguimos
momento.
Con música.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame un remanso. Yo te daré lo que tengo. Este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo.
Con calma, yo quiero ver cómo ella lo maneja.
¿Tienes que hacer un regalo y no tienes ninguna idea? Pues en Sol Digital e Infinity Colors le proponemos regalos personalizados desde